Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal. Nominal, el podcast de Javier de Aedo.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy una nueva edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Esta es la séptima edición de este año 2023, que es a su vez la tercera temporada de este producto de la universidad. Hoy tenemos como invitado a Gabriel Odone, una entrevista que, dado el perfil y la trayectoria de Gabriel, tiene interés tanto para economistas como para estudiantes y como para ciudadanos en general. Gabriel es economista, es doctor en Historia Económica, consultor, socio durante muchos años de CPA Ferrer, donde recientemente se retiró al cumplir los 60 años, y con nuevos propósitos y desafíos para el tiempo por venir. Gabriel, buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista. Es un gusto enorme para mí recibirte.
Muchas gracias, Javier, por la invitación. Es un honor para mí que me hayas incluido en la lista de personas entrevistadas, así que gracias de verdad a ti y a la Universidad Católica.
Bueno, Gabriel estudió en primaria en el Colegio Latinoamericano y en secundaria en un colegio llamado Madrid, en Ciudad de México. Vamos a ver ahora estos periplos en el exterior de Gabriel, luego en el Centro Educativo Paulo Freire, también en México, volvió al Colegio Latinoamericano y finalizó sus estudios en el Instituto Juan 23. Se graduó como economista en UDELAR en 1992 y cursó posgrado en Historia Económica en la Universidad de Barcelona, donde se graduó con el doctorado en el año 2005. Es hijo de dos destacadísimos historiadores, Juan Odone y Blanca París, y ha publicado numerosos libros, por destacar algunos recientes: El declive, que es se llama también, bueno, El declive, una mirada de la economía de Uruguay del siglo XX, que está basado en su tesis doctoral; La historia institucional del Banco Central, con Julio de Brun, Ariel Bande y Juan Andrés Moraes, libro que estuvo un poco en el candelero en algún momento, porque en el periodo anterior el Banco Central se resistía a publicarlo, en fin, tuvo estado público este tema. Después un capítulo sobre Uruguay junto a Joaquín Marandino en un libro titulado A Monetary and Fiscal History of Latin America, de 1960 a 2017, un compendio de capítulos de cada país. Bueno, Gabriel junto con este otro colega hicieron el capítulo uruguayo. Y también, más recientemente, Fiscalidad y ciclo presupuestal en Uruguay, lecciones, desafíos y recomendaciones, con Sebastián Iturralde, Joaquín Torres y Agustín Iturralde. Ha sido docente en UDELAR y en ORT. Y la primera pregunta que te hago es referentes. Yo siempre le pregunto a los colegas que entrevisto referentes, profesores, colegas, autores.
Bueno, es una linda pregunta. A ver, para empezar con referentes uruguayos, profesores, claramente el primer profesor que me viene a la cabeza es Ariel Dabriel, que fue profesor mío en facultad y me generó mucha admiración. Sí. Danilo Astori fue profesor mío también en facultad y siempre fue magnético su personalidad y la forma de transmitir las cosas que Danilo tenía siendo docente. Esos son dos referentes de la vieja generación. Israel Bonsever fue una persona que me impresionó mucho las veces los momentos que lo conocí, que interactué con él, y son como las personas adultas que a mí más me impresionan en aquel momento. Pero después, en referentes míos académicos en el transcurso de mi vida, en el ámbito, si se quiere, más cercano, eran Martín Rama, Nelson Noya, Fernando Lorenzo, como los tres, digamos, árboles de Simbe que de alguna manera continuaban la labor de Luis Macadar, y ahí había toda una comunidad de pensamiento que precisamente se salía de la caja de las viejas interpretaciones que de un lado y del otro había sobre la historia uruguaya, y eso a mí me motivaba mucho allá sobre mediados de los 80. Y por supuesto, en aquellos años 90, donde yo era un estudiante, había profesionales de la economía jóvenes como tú, Javier, que eran una señal para gente como nosotros, decir, bueno, Javier está haciendo política pública, nos gustaría poder hacer algún día cosas de ese tipo. Así que referentes en Uruguay esos.
Que conste que solo tengo un año más que tú, ¿eh?
Pero, así que... pero yo recuerdo cuando vos tenías funciones en el gobierno del Partido Nacional, yo era todavía un estudiante, así que sí, no había terminado mi carrera, con lo cual eso, para nosotros que éramos jóvenes economistas, significaba una referencia. Y a eso me refiero a los uruguayos, ¿no?
Sí.
Por supuesto, cuando uno mira para afuera y trata de decir, bueno, ¿dónde está el pensamiento con el que uno se identifica? Bueno, economistas como Danny Rodrik, como Paul Krugman, economistas como por el propio Joseph Stiglitz, son personas que han influenciado mucho, sobre todo por la forma de interpretar cosas que y de renovar cosas que economistas tan importantes como Keynes en su momento dijeron. Así que he leído multiplicidad de otros autores, pero sin lugar a dudas esos tres son los más relevantes, y Douglas North, como historiador, como institucionalista económico de largo plazo, para alguien que hizo historia económica, es una referencia obligada. Así que eso es, por ahí está la influencia del pensamiento que uno tiene.
Tú viviste en el exterior, al menos en tres etapas extensas, en México 76-81, después en Madrid y Barcelona 93-96, sí, y volviste a Madrid 2002-2005. ¿Por qué esas estadías tan extensas en el exterior?
Bueno, la primera en México, yo tenía 13 años, fui con mis padres, que mi madre fue sumariada en la Universidad de la República, era profesora grado 4 en aquella época, y mi padre como profesor titular renunció, y entonces los dos fueron a trabajar a México, mi padre a la Universidad Autónoma Metropolitana de México y mi madre a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y allí estuvimos 5 o 6 años, de hecho mi padre estuvo algunos años más, y eso supuso que yo me trasladara a México por primera vez.
O sea que hiciste liceo.
Ahí hice desde el primero liceo hasta quinto. Arranqué de nuevo primero liceo, que había empezado en Uruguay, porque es hemisferio norte, y cuando volví en el año 81, arranqué de nuevo quinto de liceo aquí, que había empezado en México. Así que en esa ida y vuelta perdí un año de escolaridad, pero eso fue una etapa muy, muy, muy linda de mi vida.
Y después Madrid, básicamente por estudios.
Sí, me fui a Madrid en el año 93 a hacer el doctorado. Estuve en la Universidad Carlos III de Madrid un año. Luego, por distintas circunstancias, entre otras, porque no me había sentido confortable en el programa de doctorado, me fui a Barcelona, al Departamento de Historia Económica, que era lo que yo quería hacer, con Jordi Nadal Olier y con Carles Udrià, que fueron mis orientadores, y después mi director de tesis, Carles, con el cual estuve trabajando durante muchos años, porque yo me fui a Madrid en el 93, fui a Barcelona en el 94, me quedé hasta el 96. Luego volví a Uruguay, unos cuantos años, en el que no había hecho la tesis doctoral, era un proyecto que siempre estaba algo que estaba posponiendo, pero finalmente en el 2004 me instalé en Madrid, y ahí trabajando duro durante un año logré terminar la tesis y publicarla.
Y esto nos lleva a los temas a veces más personales que uno busca en estas charlas para aflojar un poco, y ahí te hiciste hincha del Atlético Madrid.
Sí, ahí cuando yo llegué a vivir a Madrid, vivía en Getafe vivíamos juntos con Fernando Lorenzo además, y yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho el fútbol y tenía una actitud bastante antimadridista. O sea, yo tenía, desde antes de moverme aquí, tenía claro que el Real Madrid era un cuadro que no me gustaba. Y entonces encontré, mi pregunta era, ¿cómo uno se puede volver antimadridista? Me dijeron, hay dos opciones, o sos del Barça
o del Atlético.
O del Atlético. Mi familia es toda catalana, mis abuelos eran catalanes, pero el Barça siempre fue un cuadro que me simpatiza, pero hay algo que no me termina de agradar. Es como su público es un público muy exquisito, se comporta como si estuviera viendo un ballet y no como un cuadro de fútbol, y por lo tanto para mí el Atlético era el cuadro más parecido con su hinchada en aquellos años 90 a lo que era una hinchada latinoamericana, y entonces iba casi todos los fines de semana, iba solo al estadio, nadie me acompañaba a ver Atlético de Madrid, en un cuadro que era de media tabla, que incluso un año después, unos años después descendió. Pero bueno, me hice hincha Atlético y sigo siendo bastante seguidor del Atlético y su estilo.
¿Te dio más alegría cuando ya no lo fuiste a ver, digamos?
Sí, me dio muchas. Bueno, fue campeón en el 95 con Simeone como jugador, y después ahora con Simeone como entrenador ha dado muchas alegrías. Probablemente es el periodo más largo del Atlético de Madrid en alto nivel de desempeño europeo.
Bueno, y en Uruguay es conocido que sos hincha de Nacional, pero ¿también jugaste al básquetbol?
No, yo jugué al fútbol toda la vida.
Ah.
Sí, yo jugué al fútbol en la Liga Universitaria, fundé Utrubil Universitario en el año 82.
Ah, yo pensé que Utrubil era por básquetbol.
No, nosotros éramos un grupo de amigos del Juan 23, que fue mi último liceo. Hicimos un partido de fútbol contra el equipo del Juan 23, le ganamos por una holgada diferencia al equipo que estaba en la A. De hecho, en el cuadro nuestro jugaba Mario Rebollo, que fue jugador profesional y que era colaborador de Tabárez hasta hace poco. Y tenemos un gran equipo. Yo no era de los grandes destacados. Pero entonces el grupo de amigos, bueno, el colegio, el director técnico del cuadro de fútbol nos dijo que nos fuéramos todos al cuadro de Juan 23. Y algunos que éramos no los mejores del cuadro, dijimos, si vamos ahí, se van a quedar con aquel y con él, y nosotros no. Entonces vamos a armar un cuadro nosotros. Y dio la casualidad que esos cinco amigos, que hoy somos todavía muy amigos, de hecho somos hinchas nacional todos y tenemos un palco acá en el Parque Central, decidimos armar un cuadro y le pusimos Trubil porque éramos hinchas de Trubil todos. Y ahí fundamos en el 82 Trubil y subimos, en el 82 arrancamos en la divisional E, terminamos en el 89 en la A, donde estuvimos bastante tiempo. Y hoy el cuadro sigue existiendo en la divisional C y hay más 35, más 45 y más 50 jugando.
¿Y fue en México que te hiciste aficionado al fútbol americano?
Sí, fue en México. Cuando llegué a vivir a México, me impresionó mucho la televisión y la práctica del deporte, lo que se llama el tochito, que es el deporte como el picadito de fútbol americano, que no es con golpe, que se jugaba con mis amigos. Y de hecho, intenté jugar al fútbol americano en la UNAM, en el cuadro de la UNAM. Yo tenía 14, 15 años, pero nunca logré dar la relación talla-peso que era necesaria para poder jugar, y cuando posiblemente yo estaba haciendo el salto hacia esa mayor madurez corporal, fue cuando me vine a Uruguay, ¿no? Y entonces me volví muy aficionado del fútbol americano y lo sigo viendo hasta el día de hoy.
¿Y cómo te va con la batería? Que es otra cosa que la gente no debe saber, seguramente.
Toda mi vida fue mi... A mí la música me gusta mucho y toda mi vida la batería fue el instrumento. Nunca había tocado la batería y cuando... en 2019 mi mujer y mis hijas fuimos a cenar y mi mujer apareció con dos palos de batería y yo dije bueno, muchas gracias. Y cuando volvimos a casa, cosa que me habían armado una batería en el living de casa, que bueno, hoy por suerte está instalada en otro lugar, y a su vez Luciana había conseguido contratar al baterista de los Buenos Muchachos, que es el grupo que yo soy fanático, con el cual tomo clases desde ese año ininterrumpidamente, y por lo tanto yo lo paso espectacularmente bien.
¿Y los vecinos?
Bueno, armé un lugar arriba de mi casa, Luciana, mi mujer, armó un lugar arriba de mi casa insonorizado, y los vecinos no se quejan. Tengo un lugar que es como un lugar para leer, para escuchar música, para tocar batería, pero lo que más disfruto es la compañía de José, con el cual voy dos veces por semana religiosamente. No solamente lo que me ha enseñado, sino las conversaciones son espectaculares, y por tanto es una cosa que no lo haría nunca en público, me da mucha vergüenza, pero lo disfruto muchísimo.
Bueno, entremos entonces en la materia que nos une, la economía. En tus presentaciones públicas, conferencias, artículos, sueles poner énfasis en las restricciones que vienen desde la política hacia la economía, es decir, en las cuestiones de economía política. De algún modo habría una tercera categoría, además del ser, que es la categoría positiva, el deber ser, la normativa y el no puede ser.
Buena pregunta. A ver, a mí siempre la política me atrajo mucho. Yo fui militante estudiantil cuando era estudiante de la universidad. Fui miembro de la Juventud Socialista y participé en todos los órganos de gobierno que uno se puede imaginar. Claustro general, consejo de la facultad, consejo directivo central de la universidad. Y por lo tanto, a mí siempre la vocación política, o por lo menos estar cerca del ámbito político, fue algo que me atrajo. En mis estudios, habiendo tratado de explicar qué le pasó a Uruguay en el largo plazo y un poco adhiriendo a la tesis de Martín Rama de que no era un problema de restricción externa o no era un problema simplemente de falta de competencia o digamos de exceso regulatorio en el mercado doméstico, sino que había otras explicaciones, adherí mucho a todas estas cuestiones institucionales que tienen que ver de Douglas North y de Daniel Roderick que aluden a los temas de economía política. Y ahí ingresé en el mundo de la literatura, de la economía política, la política economía, que básicamente lo que trata de plantear es, miren, a pesar de lo que aprendemos los economistas en facultad, en un curso estándar y tradicional, el que hace la política económica no es un planificador benevolente que tiene un plan óptimo que persigue y que va a conseguir un bienestar social, sino que es un agente, como cualquier otro, que tiene preferencias, que tiene ideología y que por lo tanto juega de manera egoísta como cualquier otro agente económico. Y entonces esa literatura es la que te mete en decir que efectivamente, además del deber ser y además del ser, hay un conjunto de condiciones que hacen posible el deber ser o no lo hacen posible, y uno tiene que aprender a gestionar con eso. Yo siempre pongo un ejemplo, Uno tiene que entender que en la política económica hay como dos tipos de restricciones, la de credibilidad y las restricciones políticas. La de credibilidad supone que si vos tenés un plan que es políticamente apoyado, pero no es factible técnicamente o es inconsistente técnicamente, tarde o temprano los mercados lo decodifican y te lo neutralizan y por tanto tenés que abortar. Y por tanto está lleno de ejemplos de voluntarismo o de pensamiento, realismo de, mágico. Argentina es el ejemplo más claro.
Ejemplo más claro y actual.
En el otro extremo tenés la condición de que bueno, vos podés tener el mejor plan, el más óptimo, el que efectivamente desde el punto de vista técnico está mejor diseñado y que es el deber ser acorde, pero que si no tenés apoyo político o pisás un conjunto de callos de intereses, abortás también el proyecto. Entonces, uno tiene que moverse en ese delicado equilibrio entre hacer algo consistente y factible, y eso supone a veces tragarse sapos y a veces se supone avanzar en condiciones que no son muy ciertas. Pero ese arte de la economía política, política económica, es lo que siempre me atrajo.
¿Y cuánto influye en eso que los políticos, que sean en definitiva los que hacen las posibles las cosas que los economistas proponemos, entiendan más o menos de economía? Es decir, porque uno podría decir, sí, lo que pasa es si entendieran más de economía, capaz que estas restricciones de la economía política se ablandarían un poco. Es decir, ¿las conocen? ¿Saben que están actuando incorrectamente desde el punto de vista técnico y lo hacen igual por razones políticas o ignoran todo esto?
A ver, yo creo que nuestra disciplina es una disciplina muy contraintuitiva, digamos. Está llena de ejemplos donde uno, por querer hacer una cosa loable, termina haciendo un gran enchastre, digamos. El típico caso es poner un precio máximo, ¿no? Una tasa máxima de interés, donde el resultado es restringir el acceso al financiamiento a las personas precisamente más vulnerables, que es a las que eventualmente se quiere beneficiar. El ejemplo que estamos teniendo ahora en la discusión de en Uruguay sobre algunas iniciativas legales son muy claras.
O las típicas leyes de alquileres de tiempo inmemorial que hoy en Argentina están de vuelta sobre
los refinanciamientos de endeudamiento, todas cosas que tienen que ver con la literatura justamente institucional de nuestra disciplina, los temas de riesgo moral, los temas de la consistencia intertemporal, los temas de principal agente. Ahí hay toda una literatura que uno encuentra que, a pesar de que uno piensa que a priori suena razonable y apetecible y como loable, termina siendo impracticable o termina generando un conjunto de efectos que son nocivos precisamente incluso para las personas que a veces se quieren beneficiar. Entonces, nuestra disciplina es compleja y es un poco hermética en su lenguaje y en su forma de manifestarse, lo cual la hace poco atractiva. A pesar de lo cual, nosotros mismos los economistas hemos intentado construir una suerte de castillo de cristal, volviéndonos imprescindibles justamente haciendo de la literatura o de nuestra disciplina un poco cerrada. Entonces eso a veces genera esta suerte de divorcio, ¿no? Políticos que quieren hacer el bien y que no terminan de comprender adecuadamente la disciplina, nosotros que no terminamos de divulgar adecuadamente nuestra disciplina y pues legítimamente algunos momentos en los cuales el interés del gobernante o del político que es reelegirse, tiene un calendario, un cronograma o unas preferencias que no coinciden con lo que intertemporalmente sería razonable. Todo eso te lleva a veces a que se produzcan estos divorcios, pero que yo creo igual, déjame, esto sí es importante, en Uruguay sobre todo, yo creo que esto ha mejorado de manera sustancial. En los años 60... Y incluso yo te diría, en la primera salida de la dictadura, en los principios de los años 80, el divorcio que había entre el mundo político y el mundo de la economía era mucho mayor. Las consignas sobre cosas imposibles eran mucho más generalizadas. Hoy en día estamos asistiendo a un suerte de revival de algunas cuestiones un poco voluntaristas. El ejemplo es el de la reforma del plebiscito contra la reforma previsional. Pero yo creo que es evidente que hay economistas y gente de todo el espectro político que estamos en contra de, digamos, de...
Pero vos fíjate eso de las refinanciaciones de deudas, por ejemplo. Ahora el tema está sobre la mesa en el caso del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de la Vivienda. Pero ¿hace cuántos años no estaba la palabra refinanciaciones en la agenda pública?
Sí.
Y en la salida de la dictadura era un día sí y otro también.
Y lo que es muy interesante es que a favor y en contra de esas posiciones hay en las dos coaliciones de gobierno hay posiciones.
Exactamente.
En realidad eso me parece que es importante porque en algún sentido pinta como en nuestro sistema político. Nuestro sistema político es las dos coaliciones que se han ido conformando son catch-all, son capaces de incluir adentro visiones, preferencias, intereses muy diversos y en los dos hay personas que son capaces de dialogar o de hablar el mismo idioma porque de alguna manera comparten ideas, por ejemplo, en economía, ideas más liberales o ideas más dirigistas. Uh-huh. Y eso está presente en los dos lados y eso hace que las coaliciones tengan capacidad de diálogo y capacidad de digamos, en la medida que no son tan ideológicas, sino que están conformadas por otro conjunto de cosas más complejas, hace que nuestro sistema político, yo creo, sea un poco más complejo y distinto que el que hemos conocido en América Latina.
Y más estable, por lo menos.
Y por supuesto, sí, más estable.
¿Esas restricciones que nos llegan desde la política son las que han mantenido status quo inconvenientes en sectores no transables? Tú has hablado muchas veces de este tema. ¿Podés profundizar un poquito y en algún caso concreto para ilustrar a los oyentes?
Sí. A ver, yo creo que Uruguay es un país que cambió de manera drástica en su sector transable en los últimos 40, 50 años. Hoy nuestro sector agropecuario está mucho más conectado con el mundo. Las personas que trabajan en el sector agropecuario están mucho más vinculadas con cosas que pasan en el mundo. Basta que uno vaya al interior, tenga una charla en el interior y las preguntas, sí, que se formulan, totalmente, el intercambio que uno tiene. Estamos hablando de ciudadanos que son muy globales en muchos,
totalmente,
casos. Mientras que en Montevideo hay todavía muchas actividades y muchos empresarios que de lógica de mercado interno, que tiene una mirada mucho más menos global, más antigua, digamos. Entonces yo creo que nuestro sector transable cambió mucho y nuestro sector no transable ha cambiado muy poco. Y eso es una gran dificultad porque al final del día nuestro sector no transable es proveedor del sector transable y le exporta ineficiencias, costos, en la medida que es un sector un poco más atrasado. El problema que tenemos aquí es que el 80% de la población de este país trabaja en el sector no transable, con lo cual las reformas pro eficiencia o pro aumento de productividad son muy complejas desde el punto de vista de la economía política, porque no hay un sector transable capaz de absorber un desplazamiento de mano de obra del sector no transable al transable, ni hay enormes oportunidades de trabajo en el sector transable. Entonces esto genera para el sistema político un grave problema, que es probablemente la mayoría del sistema político tiene claro que se requieren reformas en el sector salud, en el sector público, en el sector combustibles, en el
transporte,
sector transporte,
sí.
Pero cada vez que aparece una iniciativa, como la vimos en este gobierno con el tema de los combustibles,
distribución y comercialización de combustibles, sí.
Distribución y comercialización de combustibles, como la vimos en el periodo anterior con el tema transporte carretero, o como la vimos con la reforma de la salud, que se avanzó pero que hubo un conjunto de intereses que no pudieron ser tocados, o la reforma del Estado, que es la tumba de los cracks, ¿no? Llevamos 30 años queriendo hacer reforma del Estado y son avances marginales lo que tenemos. Ahora tenemos a Conrado Ramos poniendo cosas sobre la mesa que son muy compatibles, pero que hace 30 años que las venimos hablando, ¿no? Entonces yo creo que ahí el problema está en justamente para el sistema político cómo articula una reforma que es costosa en términos de ciertos empleos, pero que es costosa en términos de aspectos culturales del país, como son las empresas públicas o como son el hecho de que la distribución de combustible tenga la característica que tiene, donde predomina el expendio de combustible con la presencia de pisteros, que todo un conjunto de cosas que forman parte de un país de otra renta, de otro tamaño, pero que son difíciles de cambiar porque tienen, desde el punto de vista político y social, muchas restricciones. Yo creo que eso nos genera un problema. Y volviendo y atando estos dos temas que ponías recién. Uno, el de los ejemplos de nuestra profesión que quiere hacer cosas loables pero que genera efectos contrarios. O un tema de economía política, de por qué no cambian las cosas. El ejemplo que suelo poner es el del supergas, ¿no? En Uruguay hoy nosotros vendemos el supergas por debajo del costo de producción y eso está muy... El principio que persigue esa idea es, de alguna manera, que es el combustible que utilizan las personas de más bajos ingresos, lo cual es muy compartible. El problema es que yo, que vivo en Pocitos, o otra persona que vive en Carrasco, puede acceder al precio de la garrafa a un precio subsidiado, lo cual no tiene ningún sentido.
Es un subsidio kirchnerista.
Es un subsidio antiguo,
claro,
que hoy en día, con la capacidad de direccionar subsidios, uno perfectamente podría dirigir el subsidio a la demanda, a las personas vulnerables, y levantarnos el subsidio.
Pero vos fíjate que incluso parte del subsidio está hecho con la nueva tecnología.
Correcto.
A través del Mides y con cargo a rentas generales. Sin embargo, coexiste el otro subsidio que,
correcto,
nos beneficia a todos, incluso los que no lo precisamos. ¿Y entonces cómo se explica?
Y ahí tenés un típico caso en el cual, por un lado, es una idea loable cuyos efectos son costosos porque generan... el subsidio finalmente se lo apropia a mucha gente que no se debería apropiar.
Exacto.
Y por tanto destino recursos públicos a cosas que no debería destinar. Pero a su vez, la razón por la que eso no se desarma, porque esto lo comprende todo el sistema político, es porque un día hay que transmitirle a los sectores de ingresos medios, mire, el supergas va a costar el doble.
Exacto.
Y eso tiene un costo desde el punto de vista político. Entonces, ese es un típico ejemplo donde en un país donde se le presta tanta atención a las preferencias de la gente, donde la gente tiene tanta capacidad de influir sobre la agenda política, una reforma que debería instrumentarse siempre queda como en un segundo plano, postergada, y bueno, eso supone tener un plan para poder articular cambios, ¿no?
Tú varias veces has manifestado una visión positiva sobre la evolución de la economía uruguaya, al menos desde el retorno de la democracia. Y esta valoración es particularmente relevante al venir de un profundo conocedor de la historia económica. ¿Hay un nuevo Uruguay reciente diferente al de el declive?
Sí, yo indudablemente. O sea, la evidencia empírica lo reafirma. O sea, tanto el crecimiento económico de Uruguay de los 40 últimos años, en contraste con los 40 previos, es superior, con periodos de auge prolongados, como la evidencia comparada. Uruguay duplica su ingreso per cápita en los últimos 40 años, Argentina multiplica por 1,3 y Brasil por 1,7. Por supuesto, eso no quiere decir que nuestro desempeño no siga siendo mediocre y no tenga oportunidades de mejorar. Pero esto es una economía más estable desde el punto de vista macroeconómico, donde todos tenemos conciencia de que la rigurosidad, la disciplina fiscal y la baja inflación y la apertura de la economía constituyen cosas positivas. Eso forma parte del consenso que hay, que atraviesa el sistema político. Y todo eso contrasta con lo de los años 60, donde en un mismo gobierno, del mismo partido político, podía tener de ministro a Vasconcellos y a Charlone, con visiones dirigistas y liberales totalmente opuestas, ¿no? Eso en Uruguay hoy tenemos una coherencia de digamos, en líneas generales comparada respecto de los sistemas de lo que ocurría en los años 60, que me parece que constituye un avance. Entonces yo creo que, de hecho, una cosa que es muy interesante en ver es los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen, mis hijas, ¿no?, que tienen 20 años, o tus hijos que tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces, su forma de aproximarse, yo lo veo con los chicos que trabajaban conmigo hasta hace poco en CPA, su forma de aproximarse al mercado laboral, sus temores o sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo, si van a quedarse allí, son totalmente distintas. Es verdad que el mundo se globalizó, es verdad que ellos tienen más oportunidades en el mundo, es verdad que la tecnología hoy te permite moverte con mucha más felicidad que antes, pero también es verdad que en Uruguay esas personas son mucho menos temerosas de su futuro, porque entre otras cosas no perciben que haya un riesgo como muchos de nosotros percibíamos que a la vuelta de la esquina podía darnos vuelta a la esquina. En los años 60, 70, 80 y 2002 nosotros vivimos crisis relevantes en Uruguay y eso no ocurrió más.
Sin embargo, hay una lista muy frondosa de asignaturas pendientes y que se mantiene sin mayores cambios desde hace muchos años. De hecho, como tú bien decías, tenemos un comportamiento destacado vis-a-vis otros de la región, pero estamos creciendo poco para el estadio de desarrollo en el que estamos y cada tanto tiempo hay que hacer un aumento de impuestos o una reprogramación de la deuda pública y siempre hay reclamos presupuestales.
Sí, a ver, claramente, si Uruguay, lo hemos hablado varias veces, Javier, si Uruguay no crece a tasas superiores del 3% anual promedio, Uruguay no puede sostener este estado de bienestar que la sociedad de alguna manera desea. O sea, lo que caracteriza a Uruguay y que creo que lo hace distinto a muchos países de América Latina es que en Uruguay hay una suerte de consenso que está manifestado en la manifestación política y el espectro político que el país tiene, de que el Estado tiene un rol relevante a cumplir y que tiene que prestar un conjunto de protecciones sociales. Lo vimos recientemente con la pandemia, que incluso un gobierno de centro-derecha que había llegado a ganar las elecciones con un discurso, digamos, de achicamiento del Estado, cuando vino el problema de la pandemia, hizo uso de todos los instrumentos que tenía a su disposición e incluso algunos de ellos los perfeccionó, como sí, es el caso del seguro de desempleo parcial. Sí, sí. Entonces, ese consenso requiere un gasto público muy elevado. Si uno mira la historia de Uruguay, cuando uno toma todos los conceptos involucrados en lo que es presión fiscal, meto las empresas públicas, estamos hablando de presiones fiscales del 31-32% del PIB. Uno después puede volver a 29 o a 20, o a 28, pero siempre nos movemos en ese umbral.
Sí, si metes intendencias, te vas quizá 34.
Por eso. Pero eso, si vos mirás 40, 50 años de historia, esto está duro. Y eso quiere decir que ahí en algún lugar hay un consenso firme de que eso forma parte del ADN. El problema que tenemos es que ese Estado provee servicios de mala, en muchos casos, no en todos, de mala calidad, que hace que las personas muchas veces tengan que contratar de manera privada cosas que el Estado debe proveer, o salud, o seguridad, o incluso educación. Entonces, yo creo que ese dilema, que es no crecemos lo suficientemente rápido como para poder sostener ese estado de bienestar, es una asignatura pendiente y por eso creo que uno de los dilemas, uno de los desafíos más importantes que Uruguay tiene hacia adelante, siempre lo ha tenido, pero ahora con mucha más relevancia por esta suerte de estabilidad macro, es concentrarnos en cómo hacer crecer más rápidamente la economía, ¿no?
Para ello, algunas de esas reformas pendientes en la lista de asignaturas que tenemos deberían ser prioritarias. Si nos paráramos en marzo del 2025, un nuevo gobierno, independientemente de cuál fuera, ¿cuáles serían esos primeros temas de agenda para acometer?
Así, siendo como titulares.
Sí, titulares.
Yo creo que lo primero, yo creo que tenemos que encontrar la manera de que nuestra inserción externa sea más flexible, digamos. Y yo creo que el camino elegido, que es sin irnos, buscar flexibilidad, es el camino correcto. Eso se tiene que traducir en cosas más concretas de lo que hemos logrado hacer. Yo creo que la idea está consensuada. Este gobierno en particular lo ha verbalizado de manera muy clara, pero lo que nos falta es, bueno, esto, ¿cómo lo concretamos? No creo que sea el camino un TLC con China. Yo creo que es un gran capítulo el que tenemos que trabajar, y creo que hay muchas personas como Marcel Bayán en Uruguay que tienen reflexiones interesantes al respecto, que hay que prestar atención de cómo movernos. Un segundo gran capítulo tiene que ver con, en mi opinión, es nosotros tenemos que lograr conectar mejor la innovación y la generación de conocimiento con el mundo de la producción. Son dos mundos en Uruguay absolutamente disjuntos. Tenemos científicos o innovadores que están trabajando para el mundo, y tenemos empresarios que están alejados de esas personas, y a su vez algunas de esas personas innovadoras o científicos en algún lugar están demasiado cerrados en un círculo académico con escasa capacidad de derrame sobre la producción de tecnología o la incorporación de tecnología o la generación de innovación. Ahí yo creo que hay una gran oportunidad para fortalecer cosas. Otra vez, se requiere temas institucionales, requiere incentivos, requiere temas presupuestales. Están los temas del mercado laboral. Yo creo que precisamos hacer una revisión de la negociación colectiva en Uruguay, modernizándola, adecuándola, haciéndola más consistente con la gestión macro. Hay todo un capítulo enorme donde hay enormes oportunidades de mejora, y donde no creo que haya, justamente la semana que viene voy a presentar un trabajo sobre esto que hicimos para CAF, no creo que haya tantas discrepancias. Y después está el gran capítulo, que es de las reformas en el sector no transable. El tema es que las reformas en el sector no transable suponen atacar combustibles, atacar transporte, atacar sector público, atacar salud. Todas esas juntas no se pueden hacer porque su economía política es muy compleja, se generaría mucha resistencia todas juntas. Hay que prever o determinar cuáles son las más importantes o cuáles son las que tienen mayores efectos sobre el crecimiento y elegirlas. Y después queda la más importante de todas las cosas, que es el tema de la educación, donde yo creo que está todo, o sea, nada que podamos decir va a ser nuevo, está todo dicho. El tema es que hay que hacer que las cosas dichas ocurran. Tenemos una tasa de egreso absolutamente impresentable. Uruguay es una observación atípica en materia de educación. O sea, nuestro ingreso per cápita no correlaciona con nuestro nivel educativo de la población de secundaria y la población terciaria. Tenemos un enorme problema, y hasta hace bien poco había una suerte de autocomplacencia, una negación de esto, que en realidad esto no era así. Pero todos los indicadores de tasa de egreso, todos los indicadores de años de educación de la población económicamente activa, todos los indicadores de pruebas internacionales demuestran que Uruguay no necesariamente se deterioró, pero performa lo suficientemente mediocre para que todos los competidores nuestros nos hayan alcanzado, sí, sí, nos hayan sacado ventaja. Entonces yo creo que ahí todos tenemos más o menos claro, porque ha sido largamente discutido. Vos fuiste miembro, como yo, de EDU21, donde estaba una agenda muy clara y que este gobierno la ha estado intentando implementar. Está casi todo dicho en términos de lo que hay que hacer. Lo que es importante ahora es que logremos hacer que las cosas ocurran. Y yo creo que ahí, en el tema educativo, hay un gran tema de economía política, uh-huh, donde yo tengo una visión un poco crítica con respecto a este gobierno. Este gobierno tiene una agenda clara, o por ejemplo, las autoridades de educación tienen una agenda clara, tenían claro qué hacer, estaban los diagnósticos hechos, creo que tenían ellos mismos el convencimiento de lo que había que hacer. Es verdad, hay que reconocer que la pandemia a ellos les generó una situación muy compleja, de mucho estrés, que los distrajo. Pero en el momento que se propusieron iniciar la estrategia de implementación de la reforma, creo que tuvieron carencias en materia de gestión de cambio. O sea, tener razón y tener legitimidad institucional es una condición necesaria para hacer cambios, pero no es suficiente. Claro. Uno no puede pensar que por el hecho de que yo me votó la gente y por el hecho de que tengo razón, uh-huh, intelectualmente, uh-huh, eso ya es suficiente como para que la gente se alinee. Y yo creo que arrancaron con muchas dificultades, sabiendo que del otro lado iba a haber resistencias. Tengo la impresión de que en estos últimos meses han logrado, mover ficha en una dirección más positiva. Pero creo que ese es el punto clave que en parte a Rama también le ocurrió. No solamente hay que tener claro qué hay que hacer, sino hay que tener mucho cuidado en cómo hacer lo que hay que hacer.
Bueno, 5 puntos interesantes en la agenda: inserción internacional, vincular la innovación y tecnología con el ámbito productivo, la reforma laboral, reforma de sectores no transables y la enseñanza pública, básicamente. ¿Tú crees que esta agenda es indiferente o es independiente de que este gobierno sea reelecto o que vuelva la actual oposición?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que en términos de esos titulares que yo te tracé, si pones acá a cualquier colega nuestro a hablar de estos temas, eso probablemente te mencione, de todo el espectro político, te mencione esos 5 temas o algún otro. Pero entonces yo creo que desde el punto de vista de lo que hay que hacer y desde el punto de vista de los titulares estamos bastante de acuerdo. El tema es la forma en la que hay que hacer las cosas. Creo que ahí no estamos tan de acuerdo. Y sobre todo creo que también, que es muy importante, son las restricciones que cada uno tiene de esos dos mundos. Eso lo ha demostrado. Para hacer lo que hay que hacer son distintas. O sea, dicho en otras palabras, es probable que un conjunto de gente esté de acuerdo y está de los dos lados del mostrador respecto a lo que hay que hacer. Pero cuando tiene que ir a construir mayorías o lograr los apoyos al interior de sus ámbitos de políticos de referencia, encuentra un suficiente número de resistencias, sí, como para no poder implementar. Entonces, yo tengo la impresión de que si tenemos ante un gobierno que reelige la coalición gobernante, el intento por acelerar muchas de estas cosas, de manera firme, va a estar arriba de la mesa. Y mi opinión es que no va, sin demasiado cuidado respecto de cuáles son el tipo de callos que podés pisar y el tipo de restricciones que vas a enfrentar. Y eso lo puede empantanar a no avanzar lo suficiente. Del otro lado, tengo la impresión de que precisamente la preocupación por intentar no dejar a nadie afuera o la preocupación por hacer que las cosas ocurran en el marco de un conjunto de equilibrios que no se tocan, los puede hacer extraordinariamente lentos. O sea, dicho en otras palabras, de un lado tengo la impresión de que hay una ansiedad sin un plan, y del otro lado creo que hay como una visión de que podemos hacer todo lo que es necesario hacer, pero sin dejar que ninguna de las cosas que hoy son equilibrios y que ciertos intereses que están alojados se puedan ver afectados. Y eso no es posible. Yo, si tengo que avanzar en redefinir el segundo gran capítulo, que para mí es para el próximo periodo de gobierno, que es redefinir la materia de protección social, por ejemplo, revisando subsidios, es evidente que hay sectores de la población a los que hoy están beneficiados que van a tener que ser perjudicados en términos relativos. No puedo hacer que todo ocurra de manera, salvo que creciera el 10% anual. Pero como no va a ocurrir eso, tengo que pisar callo. Entonces, de un lado creo que hay una suerte de ansiedad sin mucho anclaje respecto de las restricciones políticas, y del otro lado creo que lo que hay es una suerte de hacer que las cosas ocurran de manera mágica. Y bueno, eso es en donde vamos a tener los ciudadanos uruguayos que arbitrar.
Me hiciste acordar a un pasaje del libro que el otro día se presentó acá en la Universidad Católica de tu colega y amigo Nacho Conde, de que ninguno te compra el paquete completo. Es decir, la izquierda compra parte del paquete. Correcto. Y la derecha compra otro. Entonces, correcto, como que nadie lo compra entero, ¿no?
Él presentaba eso en relación a la situación española, sobre, sí, todo hablando de los temas de reformas vinculadas a juventud y pensiones, y es exactamente igual. La derecha pretende que todo sea con baja de impuestos, y la izquierda muchas veces resuelve muchas cosas con sus impuestos. Y en realidad el punto es que si uno baja muchos impuestos, se queda sin un Estado para poder proteger y cohesionar la sociedad, y si uno lo arregla todo con impuestos, desincentiva lo suficiente la actividad económica como para que la economía crezca, lo cual te mete en una situación de círculo vicioso. Entonces el arte es como vos combinas esas dos cosas, uh-huh, esos equilibrios, ¿no?
Otro concepto que también has manejado muchísimas veces y creo que es bueno que te explayes ahora es el rol del propietario de la política económica. Diciéndolo de ese modo quizá puede sonar raro en los oídos de los oyentes, pero ¿qué querés decir con eso? Y algún ejemplo positivo y algún ejemplo negativo al respecto.
Sí, está muy bien. Yo creo que en Uruguay, por razones institucionales y de tradición, vos tenés un ministerio, tenés un presidente que es el que construye el acuerdo político, y tenés un ministro de Economía, porque así está alojado la cantidad de firmas que tiene el Ministerio de Economía a su cargo, que es el que construye la restricción presupuestal. O sea, es el que dice hasta dónde se puede otorgar a los miembros de la coalición o a los miembros del partido más gasto o más espacio para hacer cosas, y hasta dónde no, porque los recursos no dan. Entonces, eso configura que la relación entre presidente y ministro es una relación muy importante. Uh-huh. Y que requiere, digamos, de mucha capacidad política en ambos lugares, además de conocimiento técnico por parte de quienes están a cargo de la política económica. Entonces, la impresión que tengo además es que el ministro además es un fusible y tiene que ser un fusible, de manera tal de que si la cosa va mal, el responsable pueda salir de su cargo. Entonces, cuando no hay un propietario claro de la política, un propietario político claro de la política económica, hay un riesgo que es que el presidente quede sobreexpuesto. El caso de Macri es el caso más, sí, más claro. Macri decidió sacar a Prat-Gay del Ministerio de Economía porque creía que había un riesgo de que hubiera un caballo en potencia, un superministro. Ministro, sí, sí. Y por lo tanto terminó generando un equipo que no había ninguna figura, digamos, descollante, pero cuando las cosas anduvieron mal, el fusible no estaba para sacar, por lo tanto el problema era él.
O sea que ahora para Bullrich, Melconian sería ese superministro, ese claro, propietario.
Yo creo que en países donde además la institucionalidad es frágil, como en Argentina, vos precisás esas figuras. En Uruguay probablemente menos, pero en cualquier caso precisás una figura que sea un propietario político de la política económica.
Astori notoriamente lo fue.
Astori notoriamente lo fue. De Posadas notoriamente lo fue. Yo creo que a su manera y con sus estilos, Luis Mosca notoriamente lo fue. Porque, y también Servino, pero en el fondo lo que había detrás era la persona que era propietaria, que era Ariel Gabriel, sí, que sí, nunca se exponía, sí, pero los colorados y los gobiernos del frente y el gobierno de la calle en la segunda parte tuvo, pero claramente no hubo eso con Braga, claramente no hubo eso con Mención y eso fue parte de los problemas. Y yo tengo la impresión de que en esta etapa no lo hay tampoco. Yo creo que la ministra no es una figura política propietaria de la política económica, no obstante lo cual es indiscutible que la gestión fiscal en la cual ella se concentró ha tenido resultados relativamente razonables o auspiciosos en términos de mediano plazo, más allá de la fragilidad de ahora, y su vínculo de una estrechísima colaboración con el presidente lo ha blindado, digamos, este proceso. Pero en el fondo, si miramos el propietario político de la política económica, yo creo que en Uruguay hoy es el presidente de la República. Eso no ha traído ningún problema porque las cosas se han ido bien, pero si hubiera habido un problema, creo que hubiéramos tenido un problema. Eso ya no va a ocurrir porque no vamos a tener un problema. Pero, y lo otro que es importante de Uruguay, que hay una lección es, en el periodo de Mujica, es que el presidente y el ministro tienen que tener o una relación de conveniencia o una relación de confianza absoluta. El experimento que se hizo en el periodo de Mujica...
Los dos equipos económicos.
Claro, fue un experimento porque en el fondo es Mujica gana la interna, sin embargo gana la elección, entre otras cosas, no solo por eso, pero sosteniendo que la política económica va a seguir estando a cargo de la minoría, la que había perdido la elección. Entonces, cuando asume el gobierno en marzo, efectivamente se cumple con el mandato, o mejor dicho, con el compromiso de poner la política económica a cargo del equipo de Astori, no obstante lo cual, mucha, entre comillas, de la barra del resto del gobierno del Frente Amplio, que decía, nosotros ganamos la elección, ¿por qué motivos está en manos de esta gente la condición? Entonces ahí se produjo una suerte de bypaseo permanente, sí, o sea, una desautorización permanente al Ministerio de Economía, primero con un equipo paralelo en OPP, que en la práctica lo era, y segundo con desautorizaciones sistemáticas al Ministerio de Economía que resolvían los temas en presidencia. Esa solución de un ministro de Economía, que es el ministro más importante en un país como Uruguay por la cantidad de firmas que tiene ese ministerio, con un presidente donde no son un solo corazón o no juegan por conveniencia o por interés o por afecto, de una misma manera, es un gran problema. No pasó desapercibido en ese momento, no pasó desapercibido.
No, estaba en los titulares de los diarios.
En los titulares de los diarios. Sí. Pero, podría haber sido mucho peor si la situación económica no hubiera sido favorable. Digamos. Y eso es una lección que Uruguay debe sacar. La relación entre presidencia y Ministerio de Economía es una relación muy importante a cuidar y a vigilar.
Algunas preguntas breves, antes de entrar en la parte final de la entrevista, sobre coyuntura. A nivel global, ¿cómo estás viendo el mundo? Las tasas de interés han ido más arriba de lo que se esperaba y por más tiempo van a demorar un poco más en bajar. ¿Cómo ves los commodities, los precios? ¿Cómo ves al dólar vis-a-vis las otras monedas? ¿Crecimiento mundial? ¿Neoproteccionismo o no? algunas pinceladas de cómo estás viendo.
Titular, yo tengo la impresión de que este cambio de era, que tiene muchas manifestaciones para mí, el liderazgo de China, digamos el malestar con la globalización, la emergencia de populismo de derecha a izquierda en todo el mundo, esta suerte de neoproteccionismo que emerge como respuesta a alguna de estas cosas, el desencanto con la democracia, etcétera. Creo que en materia de coyuntura económica hay algunas cosas que me parece que vale la pena mirar. La inflación se fue de las manos el año pasado, claramente, 2021, 2022, como consecuencia de un shock de precios en una economía que venía con muchas rigideces, pero... Y con mucho dinero emitido. Pero yo tengo la impresión de que hay una suerte de evaluación, de decir, bueno... Vamos a volver, o sea, no estoy viendo a los policy makers, más allá de su discurso, obsesionados por volver a tasas de inflación del orden del 2%. Yo creo que vamos a estar en un mundo donde las tasas de inflación van a estabilizarse un poco por encima de donde lo estuvimos viendo del 2000 en adelante. O sea, tasa de inflación que va a estar por encima del 3, por debajo del 5, por supuesto, pero que va a estar entre 3,5% o 4%. Y eso... Es como una suerte de zona de confort para muchos agentes. En primer lugar, porque eso va a ocurrir, en primer lugar, porque hay un alto nivel de endeudamiento y, por lo tanto, una parte de la solución del alto problema de endeudamiento, que es una amenaza para el mundo, es licuar un poco. Sí, es verdad, sí. Que esas tasas no licúan mucho. Sí. Y eso nos va a dar un mundo... y además, el otro fenómeno es que la política monetaria parece ser menos, en algunos lugares como en Estados Unidos, menos eficaz que en el pasado para actuar sobre el fenómeno de precios. Hay quien especula con que la economía norteamericana se ha vuelto una economía mucho menos sofisticada en términos de capital y, por lo tanto, la capacidad de la tasa de interés de incidir sobre, digamos, sobre... La tasa de inflación es menor porque, entre otras cosas, la tasa de interés hoy afecta a muchos menos negocios en Estados Unidos que lo que ocurría en el pasado, porque muchos negocios intensivos en capital, que son los sensibles a la tasa de interés, se desplazaron a otros lugares del mundo, y hoy Estados Unidos es una economía donde el fenómeno, digamos, de la revolución tecnológica, el fenómeno de la inteligencia artificial, son compañías mucho más soft. Entonces, por la combinación de dos cosas, por un tema de preferencias y por un tema que la política monetaria tiene menos capacidad para incidir sobre la inflación, yo me imagino un mundo con algo más de tasa de inflación, con tasas, por lo tanto, más altas, no vamos a estar en un mundo de tasa cero, uh-huh. Y eso a un país como Uruguay le genera dos tipos de problemas. En primer lugar, un valor relativo del dólar mayor que el que teníamos, porque con tasas más altas el dólar no es que valga nada como solió valer en la primera parte de este siglo XXI. Y por otro lado, commodities, como consecuencia de esto, que valen un poco menos. O sea, cuando el dólar vale muy poco, vos tenés commodities que valen alto, pero como el dólar vale un poco más, los commodities van a tener un precio estimulado. O sea, que no hay razones financieras para que tengas un estímulo de precios. Entonces, Uruguay va a enfrentar un mundo con tasas de interés un poco más altas, con lo cual con menos disponibilidad de acceso a capital fácil para inversiones de todo tipo y, por tanto, con menos capacidad fácil de capturar inversión extranjera directa, pero al mismo tiempo un mundo de precios que por razones financieras no van a valer mucho, van a depender más de razones de fundamentos. Y como China está en una situación de fragilidad en su crecimiento, por lo menos en el corto plazo, yo percibo un mundo menos amistoso para Uruguay. O sea, desde todo punto de vista, es un mundo de dólar más alto, es un mundo de tasas más altas, es un mundo de commodities más bajos, es un mundo con una región muy desordenada y con una agenda muy compleja para resolver, y a su vez un mundo más proteccionista, donde las posibilidades de Uruguay de salirse del Mercosur y de refugiarse a un tratado plurilateral es mucho menor que hace 5 o 6 años, y además en un contexto latinoamericano en el cual Uruguay me da la impresión de que está muy solo. Yo tengo la impresión de que América Latina ha deteriorado mucho su institucionalidad, sus sistemas políticos y su capacidad de liderazgo, y por lo tanto no hay una agenda clara ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en México de cómo moverse en este mundo. Entonces, y con una agenda incluso un poco de retorno a cuestiones dirigistas y un poco de retorno hacia sus mercados internos, algo que Uruguay no puede hacer porque no tiene mercado interno. Entonces Uruguay va a estar bastante solo en un contexto bastante más desafiante.
Y siguiendo con coyuntura, pero viendo cómo se están caminando los indicadores macroeconómicos uruguayos, ¿cómo imaginás que será la herencia de este gobierno al próximo? ¿Puede esa herencia imponer restricciones al nuevo gobierno? ¿Necesidad, por ejemplo, de un ajuste fiscal al inicio? ¿Es previsible que tenga que resolver problemas previos mientras empieza a desarrollar su agenda?
A ver, yo creo que este gobierno le va a legar al gobierno siguiente una reforma previsional que tiene oportunidad de ser mejorada, pero que claramente constituye una mejora respecto a lo que teníamos. Le va a legar una institucionalidad fiscal que yo creo que es perfeccionable, pero que es mejor que lo que teníamos, con un marco de contención al gasto discrecional o a las iniciativas discrecionales más firmes. Creo que le va a legar al gobierno un descenso de la tasa de inflación de un punto, en términos de lo que era el promedio, un punto y medio, lo cual es una contribución, pero a su vez le va a legar dos o tres cosas que no son tan favorables. En primer lugar, le va a dejar una situación fiscal que no va a ser buena. Vamos a estar en un déficit corriente de en torno de 3,5 o un poco más, y por lo tanto yo tengo la impresión de que el próximo gobierno va a tener que enfrentar una consolidación fiscal adicional de corto plazo, para lo cual hay que pensar desde qué lugar se hace. A su vez, creo que le va a legar un efecto colateral de la baja de la inflación, que es un problema de competitividad importante, que no es fácil de resolver, sobre todo para enfrentar situaciones acuciantes como son la de las personas expuestas o los negocios expuestos a Argentina. Con lo cual, le va a dejar una situación, no dramática, como tampoco creo que el gobierno anterior se la haya dejado a este. Le va a dejar una situación mediocre, con cosas buenas y con cosas malas. Probablemente este gobierno, cuando llegó, lo que sí heredó era un periodo de muy bajo crecimiento, muy prolongado, de muy poca iniciativa y de capacidad de reacción frente a lo que había pasado. Por lo tanto, había una urgencia por tomar decisiones, sobre todo porque el mundo estaba metido en otra lógica. Uruguay era el peor de la clase entre sus pares, cosa que la pandemia se encargó de borrar. O sea, la presión que teníamos por hacer un ajuste fiscal en 2020 no era la misma que tenemos hoy. Por eso es que el presidente, cuando se jacta repitiendo de que él no tocó los impuestos como él había prometido, por supuesto yo no tengo forma de probarlo porque es un contrafáctico, pero en realidad eso lo ayudó mucho la pandemia,
digamos. Exactamente.
Pues si no hubiera habido pandemia, Uruguay hubiera tenido que verse obligado a hacer un ajuste fiscal mucho más duro del que hizo.
De hecho, tocó un impuesto que fue el impuesto inflacionario, que permitió diluir en un punto del PIB las remuneraciones, correcto, y las pasividades.
Correcto.
O sea que en términos económicos tocó un impuesto.
Correcto, correcto. Efectivamente, el ajuste, la postergación de la negociación salarial en un contexto en el cual
le dio un espacio fiscal enorme.
Le dio un espacio fiscal muy...
Ahora se está dando vuelta.
Que se está dando vuelta precisamente porque fue un efecto transitorio. Por lo tanto, yo creo que le va a llegar una situación no negativa, muy uruguaya, digamos, donde hay cosas, muchas cosas pendientes de corto plazo.
¿Y cómo puede jugar Argentina de aquí a allá?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque hay que hacerse una composición de lugar.
¿En el canal financiero no?
No, a ver, yo creo que... Igual hay una cosa curiosa que hemos estado viendo en los últimos días, a mí me llamó la atención. Históricamente en los últimos años, vos y yo y otros colegas veníamos diciendo, bueno, la posibilidad de contagio de Uruguay con Argentina está bastante obturada, porque hoy Argentina en términos de bienes importa menos, el canal cambiario está claro que no opera, y en el canal financiero estamos blindados porque no estamos expuestos al riesgo de Argentina. Sin embargo, cuando uno mira los créditos a no residentes, uno encuentra en los últimos meses, en los últimos año y medio, un aumento importante y significativo del crédito a no residentes otorgado por el sistema bancario uruguayo. Básicamente, por lo que he entendido, son dos entidades bancarias haciendo operaciones en Brasil de arbitraje de tasas, ¿no? O sea, fondeo a tasas más baratas de Uruguay, colocando dinero, en principio, todo dentro del marco de la normativa, pero ahí hay un tema que hay que mirar. Pero yo lo que sí creo que Argentina por delante tiene un escenario recesivo muy, muy fuerte, inducido por un ajuste fiscal que básicamente lo que tiene que hacer es bajar gasto e incrementar impuestos.
Eliminar subsidios.
Y eliminar subsidios, lo cual sería el ajuste que el sector ortodoxo, si vos querés más liberal, encaminaría, seguramente queriendo ir hacia una suerte de ancla nominal que poder hacerla. Yo creo que la elección no es practicable, pero puede ser un tipo de cambio fijo que en el mundo está en desuso, pero que como Argentina viene 30 años atrás de lo que pasa en el mundo, Argentina capaz que tiene que ir a la tecnología que usábamos hace 20 años atrás para estabilizar. Con lo cual, ese es un camino. Ahora, el otro camino es el dirigista, o si vos querés, el dirigista por vocación o el de economía política porque no lo podés hacer, que es seguir tirando para adelante el proceso a la espera de que un evento exógeno, sea Vaca Muerta, sea aumento de los precios internacionales, o un evento mágico lo saque de esta situación. Ese camino lo lleva a la hiperinflación, lo cual es, sin lugar a dudas, un escenario recesivo con hiperinflación. O sea que Uruguay debe esperar que en 2024 haya un ajuste inducido, recesivo, por la política, o un escenario de desorden nominal con alta volatilidad, con hiperinflación y con un ajuste recesivo. O sea que en cualquier escenario Uruguay va a seguir enfrentando un escenario de desorden, de precios baratos.
Una Argentina empobrecida.
Una Argentina empobrecida y convulsa probablemente.
Sí.
Porque, ¿y eso qué supone? Que Uruguay tiene que prepararse para no mirar a Argentina en muchos sentidos. No mirar a Argentina por el canal turístico, y no mirar a Argentina, y sobre todo pensar que el problema que tenemos en la frontera es un problema que no va a ser de corta duración, uh-huh, y que por el cual hay que pensar qué podemos hacer para compensar algunos de esos problemas, que no podemos evitarlo, o sea, no hay forma de política económica para neutralizar lo que está ocurriendo. Pero lo que sí tenemos que pensar es que, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, este fenómeno se puede extender por 4 o 5 años, lo cual supone un efecto social en el comercio y, por lo tanto, en la población de muchas ciudades del litoral, que van a engrosar sus cinturones de pobreza o el de Montevideo. Y eso es un tema que creo que deberíamos poner en la agenda.
Para ir terminando, es conocido que tú sos de izquierda, que estuviste afiliado al Partido Socialista por muchos años, hasta el 2015. Sin embargo, no has tenido participación alguna en política partidaria ni en la función pública en las últimas décadas, incluso durante los 3 gobiernos del Frente. Sin embargo, has dicho recientemente que, dado que estuviste toda la vida recomendando políticas públicas, si mañana alguien en quien confías te planteara hacerlo, no te podrías negar. ¿Está eso planteado para un eventual gobierno del Frente Amplio, cualquiera sea su candidato?
Bueno, lo primero que es importante, yo creo que esto va a ser una declaración de tipo político, pero tiene una explicación. No es el momento de hablar todavía, me parece a mí, de cargos ejecutivos. En todo caso, es el momento de hablar de cargos electivos. Por lo tanto, puede ser como apresurado todo eso. Yo lo que sí he manifestado es que toda mi vida tuve una vocación por el interés general y he trabajado en una disciplina o soy un profesional de una disciplina que supuestamente está encargada del interés general. Y además, como tengo, como te decía al principio, una vocación o una atracción por los temas políticos, toda la vida, como vos mismo, Javier, y en las conversaciones que hemos mantenido siempre, nos atrae discutir estas cosas. ¿Eso a dónde me lleva? Que habiendo tenido una vida profesional mucho mejor de la que yo me hubiera imaginado y habiéndome podido desarrollar desde todo punto de vista de una manera muy plena, yo tengo la sensación de que hay cosas que uno le debe al Uruguay. A mí Uruguay me permitió muchas cosas. Entonces, si a mí alguien me pidiera colaboración y yo me pusiera de acuerdo en términos de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y en términos de
una agenda, ejemplo, las cosas que dijiste aquí de las agendas pendientes.
Por ejemplo, las cosas que digo aquí, yo con mucho gusto estaré dispuesto a colaborar en el lugar que me corresponda. Por supuesto, yo pertenezco a una sensibilidad, soy votante del Frente Amplio toda la vida y pertenezco a ese mundo, y es ahí donde voy a trabajar si es que soy convocado. Pero eso depende de quién gana las elecciones y si lo propone, si no lo propone, y etc.
O sea que hasta ahora no hay nada, como equivocadamente vimos en algún medio recientemente, digamos.
Yo he hablado, como vos lo haces también, en muchas oportunidades con muchos candidatos a presidente. Lo hice con el actual presidente, uh-huh, cuando era candidato a presidente, uh-huh, en varias oportunidades, y lo he hecho, y también ahora lo he hecho con el actual presidente, y lo he hecho con candidatos a presidente antes del Frente Amplio y ahora del Frente Amplio. Ahora, eso, como yo creo que además esos mismos candidatos hablan con otros colegas.
Sin que implique eso un compromiso.
No hay ningún compromiso.
Nada. Perfecto, está claro. Y para terminar del todo, ¿qué es Ágora?
Gracias. Bueno, Ágora es el lugar donde con Bruno Gilli, mi amigo y socio de toda la vida, con el cual hemos hecho muchas cosas juntas, desde militar políticamente hasta trabajar todos estos años juntos en CPA, hemos decidido poner por lo menos nuestro foco de atención, por lo menos en el próximo año y medio. ¿Y qué hemos hecho? Es tratar de construir un think tank, un centro de pensamiento que ponga sobre la mesa temas para influir en la agenda pública, en el debate del año que viene electoral y sobre todo en la agenda del gobierno del próximo periodo, con una vocación muy amplia, muy plural, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la, de las digamos, de las disciplinas que hemos convocado. Y entonces ahí dentro, por suerte, tenemos hoy más de 90 socios, uno de ellos sos tú, y están Enrique Iglesias, está Carlos Batiani, está Pilar Moreno, está Mariela Solari, bueno, Germán de Agosto.
No solo economista.
No solo economista. La idea, Emilio de Agosto, que es el hermano de Germán de Agosto, que es una persona con mucha formación en los temas de medio ambiente. Bueno, un grupo muy heterogéneo, Gabriel Calderón, que es una persona que viene del mundo de la cultura. O sea, me olvido mucho, sí, porque sí, somos, sí, muchos. Sí, pero somos la vocación es, lo que estamos haciendo, ya lo empezamos a hacer, es una vez por mes estamos generando unas árboles temáticas, que lo que hacemos es convocamos a un conjunto de gente en un tema específico. Hicimos una de agua, ahora vamos a hacer una de convivencia. Hicimos en esa, no fue una agua, fue una presentación donde estuvo este chico Nacho Conde, que era compañero mío de doctorado, presentando su trabajo de pensiones. Vamos a hacer nuestro lanzamiento en noviembre, un poco presentándonos en sociedad. Pero la idea es esto: convocar a un conjunto de gente muy diversa, muy heterogénea,
a contribuir a la agenda de políticas públicas,
a una agenda de políticas, sí, públicas, sin ninguna afiliación partidaria, sin ningún compromiso con nadie, solamente con la vocación de molestar, digamos, y sumándonos a lo que otros colegas hacen, ¿no? La gente de Ceres, la gente de Simbe, la gente del CED, la comunidad, etcétera, etcétera, colaborando con muchos de ellos y cooperando con muchos de ellos.
Gabriel, muchas gracias. Disfruté enormemente esta entrevista. Seguro que a nuestros colegas, a los estudiantes, futuros economistas, al público en general le va a gustar mucho. Así que bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Javier, no solamente por la entrevista, sino por la amistad que hemos tenido y el respeto que nos hemos mantenido ante tanto tiempo. Ha sido un placer estar acá.
Y que seguirá siendo.
A pesar de que seas hincha de Peñarol.
Bueno, estamos en La Manzana, para los que no lo saben, donde está el Gran Parque Central. Así que, bueno, Gabriel ha estado muy, muy a sus anchas en esta obra. Bueno, esta entrevista pertenece a nuestro ciclo de podcast Nominal en el marco del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Nos volvemos a encontrar el mes próximo. Hay dos podcasts por delante antes de que termine el año. Y esta entrevista fue grabada el día 29 de septiembre en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando para el Centro Ignis.